Sintió en su cabeza el peso del olvido y de la ausencia. Luego caminó en dirección del bar. Antes de partir, con un trozo de carbón, escribió sobre la pared las siguientes palabras. ¿Quién se atreve a mirar por los ojos de un loco? Cacodelfia. Otras voces. Otros hábitos. Otras historias.
Son los minutos que han pasado ya de las 11 de la noche en todo el territorio de la Patria Chica, de la Plaza. Llegamos una vez más hasta el viejo teatro de la ciudad para dar cuenta de la obra teatral platense El Joker, que va a estar desembarcando en la ciudad el próximo fin de semana. La obra, se trata de una obra del grupo de la Cuarta Pared, interpretada en este caso por el actor Rodrigo Mauregui, que se va a estar presentando este domingo 9 de abril y el próximo 16 de abril a las 9 y media de la noche en escenario 40, allí en la sala que está ubicada entonces, en la calle 40, entre 18 y 19. Y para encontrarnos con esta historia, estamos ahora en comunicación con Guillermo Alé, que es el director de esta obra que se ha presentado en diferentes partes del mundo. Hola, Guillermo, buenas noches, gracias por atendernos.
Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
¿Cómo va la cosa?
Bien, perfecto.
Bueno, muchas gracias.
Agotados ahí, pero buenísimo que tenemos una movida teatral, al menos en nuestro grupo, que es muy intensa, uh-huh. Y eso está bueno.
Sí, es muy intensa la actividad teatral independiente de la ciudad, ¿no? Ustedes que forman parte de un grupo histórico, un grupo teatral histórico de la ciudad, lo saben bien esto, ¿no?
Sí, es intenso porque lo que es teatro independiente, a ver, como ustedes son un medio de comunicación, también pongamos independiente, uh-huh. Uno se diversifica en muchas funciones y empieza a tomar esto, como puede ser en su caso un programa de radio, la locución, un oficio.
Claro.
Y sí. De golpe vos, seguramente que estás detrás del, que estás en el micrófono, seguramente si te pongo atrás de la cabina de operación, algo sabés, y seguramente sabés operar, seguramente sabés de sonido, seguramente sabés de edición, y seguramente la pasión te llevó a aprender un oficio. Y en nuestro caso, como el grupo de la Cuarta parece un grupo también nómada, uh-huh. Que viaja mucho, y bueno, viajando, llegando con otros países, otras ciudades y muchísimos teatros, eso se vuelve intenso. De ahí viene la intensidad que quizás me refería al principio.
Ah, bien, bien. Yo lo entendí por el lado de lo intenso que es. La intensidad que se expresa a través de la cartelera teatral de,
también,
de la ciudad, que,
no,
es,
sí.
Que es muy intensa, sí. Y que bueno, muchas veces hablamos por aquí que no dan las salas, ¿no? Hay mucha producción teatral en la ciudad y pocas salas.
Sí, hay una fuerte demanda en lo que es el teatro, que creo que también viene un poco de esa pequeña confusión, ese pequeño engranaje que tenemos arriba en la cabeza que está un poco confuso en estos tiempos y la gente está buscando puntos de fuga sea en el psicoanálisis, en actividades más espiritistas o en actividades artísticas como es el teatro. Uh-huh. Eso lleva a que haya mucha gente haciendo teatro, mucha gente queriéndose mostrar o expresarse y de ahí que haya tantas manifestaciones que no hay tantos lugares físicos para semejantes manifestaciones que creo que son hoy puntos de fuga a diferentes, no sé, crisis que podemos tener en nuestro engranaje, en nuestra cabeza. Uh-huh. Creo que ahí es un tema importante también como para empezar a pensarse.
Sí, está bueno. Y eso es algo también que a lo que nos invitan con esta obra, ¿no? Este personaje de alguna manera también está buscando esos puntos de fuga, este personaje también está intentando a partir de ciertas cuestiones, en algunos casos artísticas, escaparse de ese mundo que lo va encerrando de alguna manera, ¿no?
Exacto, bueno, de la obra que estamos hablando, del personaje que estamos hablando, que es el Joker, uh-huh. el Joker, que es un personaje en sí, es un personaje, pongámosle, norteamericano, es un personaje de Hollywood, ¿no?
Sí.
Un personaje taquillero, pero es un poco antisistémico, ¿no? Uh-huh. Aunque parezca locuaz eso. Entonces nosotros hicimos una pequeña trampa y agarramos este personaje, el Joker, y lo metemos en un contexto más cercano a nosotros, pongámosle más latinoamericano,
claro.
donde hay ciertas emergencias, donde hay ciertas urgencias, donde hay, según nuestro grupo, que es un grupo de la cuarta pared, es un grupo más de trinchera, pongamos, de combate. Entonces jugamos con un personaje como es el Joker, como decís vos, que está buscando un punto de fuga, y en este caso el punto de fuga es la violencia. Uh-huh. Lo cual concatena perfecto quizás con los estados sociales que estamos viviendo. Ejemplo, nosotros venimos a hacer una gira de 3 meses en Perú.
Uh-huh.
Estamos en Perú, empezamos la temporada, manifestaciones en la calle, 60 muertos, y nosotros éramos parte, participamos de las manifestaciones, y decíamos que bueno, al Joker lo metés ahí y tranquilamente se acopla, lo traes acá a Argentina, también se acopla con cualquier sistema social. Entonces la obra habla un poco de eso, de cómo a veces nuestro punto de fuga es la violencia, llevado acá al campo social, el odio,
uh-huh.
Que es muy visible, y quizás si nosotros miramos un poco el libre albedrío, ese odio se convertiría en violencia física. Y de eso habla un poco la obra.
Uh-huh. El odio, dice el protagonista de la obra, es el único sentimiento que nunca prescribe.
Exacto. Y si, mirá, llevándolo acá, el odio, pongámosle sí. que empieza, sin nombrar, 1945 empezó un odio.
Sí.
Y hoy no termina.
Yo creo que empezó antes, hay un odio ancestral,
bueno,
¿eh? Hay un odio ancestral que es el
odio,
mismo,
no,
es el mismo que se va reproduciendo a lo largo de la historia.
En el siglo XIX ya había había binomios o divisiones que
sí.
había odio.
Sí,
y
sí.
eso en nuestro caso, en nuestra sociedad, fue mutando.
Claro.
Fue mutando de personajes y fue mutando de situaciones sociales. Y entonces eso, el personaje lo lleva, el odio a veces para el personaje es innegociable. Y cuando no hay manera de negociación social, y bueno, ahí aparece la violencia como para drenar, si se quiere, esa parte de incivilización que tiene la violencia o el odio.
Uh-huh.
Al menos nosotros que estábamos ahora de gira veíamos que había tanto odio que, bueno, terminó en hechos violentos de ambas partes.
Uh-huh.
Y bueno, la obra habla de, lamentablemente, de ese desequilibrio social.
Uh-huh.
Hay. Entonces el personaje se vuelve víctima y victimario, se vuelve héroe, se vuelve villano.
Uh-huh.
Entonces tienes esas duplicidades o esa trampa que le hacemos nosotros que al personaje hablarlo en diferentes situaciones.
Uh-huh.
Y de alguna manera establecer preguntas y no respuestas, que eso nos parecía interesante, que uno salga de la obra con más preguntas, con más inquietudes y no llevarse con tantas certezas.
Uh-huh.
Ese al menos es el objetivo de la obra del Joker.
Uh-huh. ¿Cómo fue el origen de esta historia? Digo, ¿cómo nació la idea de llevar este personaje de una película que ha trascendido y mucho, que ha tenido mucha repercusión en distintas partes del mundo, una película que incluso se intentó prohibir en algunos lugares? Digo, ¿cómo nació la idea de llevar el personaje de esta película y adaptarla al teatro? ¿Cuándo nació esa idea y cómo decidiste escribir el guión de esta obra?
Mirá, la idea es muy anecdótica y a veces loca. Yo hoy te nombré que somos un grupo nómada.
Uh-huh.
Yo la película viví en Colombia, ¿no? En una ciudad cerca de Cali, llamada Popayán.
Uh-huh.
Y en Colombia automáticamente la película se la sintetizó en la violencia. La gente sintetizaba el Joker de manera violenta.
Uh-huh.
A las 2 semanas viajo a Ecuador, esas 2 semanas, 2019, y hay un paro campesino y hay muchos muertos en Quito, en el Parque Ejido, y el Joker era como una especie de héroe, como que la película empezó a tomar esa, que representaba un poco el descontento social. Pero Argentina se tornó acá más de un análisis casi político, y cuando viajo a Perú, ahí en esos 3 meses, en Perú se lo tomaba del lado psicoanalítico y del lado psiquiátrico. Uh-huh. Y cuando vi que una película de Hollywood, que era antisistémica, que hablaba más de los problemas que de las soluciones, y que cada país tuvo tantas repercusiones diferentes, yo dije, acá hay algo universal, acá hay algo para contar, y es un personaje totalmente teatral, el Joker. ¿Por qué? Porque un personaje que tiene registros violentos y registros de villano y de malo, tiene una, para los que escriben, para los que leen, para los que ven cine, tiene un montón de comportamientos impredecibles, tiene algo que erotiza, que enamora, y tiene un lado oscuro que siempre uno quiere asomarse, y son siempre personajes encantadores de cierta forma, porque muestran aquello que nosotros a veces no nos animamos a ejecutar. Y con todos esos condimentos me pareció que encajaba para una obra de teatro, que era un personaje que tranquilamente podía ser teatral, que es teatral, un personaje ya que está pintado, ya es algo lúdico, algo metafórico. Oh. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, voy a escribir el Joker y nada, y fue hacer un unipersonal que haga todas las voces, que haga todos los personajes, y de ahí surgió el primero con nuestro grupo de La Cuarta Pared, después la compraron en Chile este formato, y lo está haciendo un actor muy famoso de Chile, esta misma obra, nos compraron los derechos, y ahora esta versión con otro joven de acá, un actor de La Plata. Uh-huh. Así que una obra que se fue diversificando un montón. De hecho, en Chile la obra se está haciendo y hay problemas porque la gente lo vincula al estallido social. Y tiene un montón de connotaciones que allá el Joker ahora tiene como es combativo. Y una parte está a favor y otra parte en contra.
Claro.
Es muy así anecdótico contarlo a veces.
Qué interesante. Bueno, por aquellos lados la han presentado ustedes aquí este domingo y el próximo 16 de abril. La va a estar representando.
Exacto,
Rodrigo Mauri,
que es un actorazo ahí de acá de La Plata. Uh-huh. va a estar haciendo esta versión, que es el mismo texto, que acá también la en este caso también la dirijo yo. Uh-huh. Que vamos a estar este domingo 9 y el domingo 16 vamos a estar haciendo esta nueva versión del Joker. Y después en mayo estamos con la versión del grupo La Cuarta Pared. Así que tenemos ahí doblete de Jokers en el teatro.
La versión original del grupo es la que interpreta Horacio Rafar, uno de los fundadores, sí, e integrante del grupo.
Es el fundador del grupo y es la obra que viaja, es la obra que tiene más ruedo, es la obra que tiene más... es el origen de la obra, es esa, es que la creamos entre los dos. Así que sí, este año también vamos a hacer más giras, así que la verdad que se dio un éxito que no esperábamos, no lo teníamos en cuenta, y nada, fue algo que de golpe en todos los países tuvo una repercusión muy buena y todo el mundo también se acerca para querer hacer una adaptación de nuestro propio texto y de nuestra propia dirección, lo cual también nos tomó un poco de sorpresa.
Es interesante, ¿no? Cómo este personaje se va transformando de alguna manera, hace pensar aquel personaje de Kafka, y cómo este personaje se termina transformando en un antisistema, cómo se va transformando en un líder involuntario.
Exacto.
Porque no lo está buscando, no está buscando llevar a una revolución contra los poderosos, un antihéroe, una figura malvada al mismo tiempo. Esa figura del Joker ha calado hondo en distintas partes del mundo. Ustedes han tenido la posibilidad de presentar esta obra en muchas partes del mundo, y es interesante pensar cómo se va asumiendo a este personaje y también cómo se va resignificando el tema de la violencia, ¿no? Porque hay una cuestión detrás de la peli, digo, en este caso ustedes parten de la peli pero van hacia otros lugares, así que aquellos que vayan el domingo no vayan a buscar al Joker de Joaquín Phoenix, porque no lo van a encontrar, no es ese el que van a encontrar, porque ustedes van hacia otros lugares, parten de esa historia, pero cuentan otra historia, pero que también da cuenta de las mismas denuncias que aquel personaje, porque también, digo, ese personaje también, y otra forma de entender la violencia es ver el sistema de salud de los Estados Unidos, ¿no? Cómo excluye a millones de personas que quedan sin recursos económicos, cómo los ignora sistemáticamente a aquellos enfermos mentales. Digo, ahí hay una violencia estatal que muchas veces no se percibe, porque se percibe más la otra, la violencia que se expresa en las calles, ¿no?
Exacto, y eso es muy interesante lo que estás planteando, porque creo que lo que hace un personaje que, como decís vos, que sea como un ídolo popular, es cuando una persona sintetiza en actos el descontento popular. Cuando hay un descontento popular muy grande, cualquier persona, un outsider, un border, un violento, puede sintetizar el descontento de muchas personas y transformarlo en un héroe. Como decís vos, un héroe que no busca ser héroe, sino por esas consecuencias sociales, ejecutó un acto que el descontento popular se veía reflejado en eso. Y a veces, como decís vos, cuando los sistemas rebalsan, los sistemas saturan, a veces alguien toma ese punto de escape y comete un acto que es la representación, si se quiere, social. Y de ahí transformamos, ponemos ídolos y otra persona los condenan. Pero eso se ve muchísimo desde cualquier ámbito, ¿eh? Lo ves en todos los ámbitos. Cuando hay un descontento social muy grande, cualquiera puede ser un líder, porque tenés el campo social para hacerlo. Y el Joker nuestro habla mucho también de esa, lo que estás hablando vos, de que él representa, si se quiere, a los márgenes, las personas que están en los márgenes, a los que lamentablemente se han caído o están fuera de una especie de sistema y no encuentran un lugar en el mundo. De eso habla principalmente también la obra.
Y es interesante mirarla desde ahí, porque
sí, después vamos a hacer múltiples lecturas después,
no más vale, claro, sí, y eso es lo rico, ¿no? Y me parece que
exacto,
que ahí está la clave de la repercusión, exacto, que ha tenido esta obra, que permite todavía seguir repensando desde múltiples lugares todas estas cuestiones que atraviesa esta obra, que, bueno, habla de la violencia, pero habla también de la salud mental, digo, discusiones que aún hoy despiertan muchas cuestiones, ¿no?
Exacto, el tópico de salud mental lo tocamos muchísimo porque quizás acá mucho no se ve, pero en toda Latinoamérica el sistema de salud es muy, muy... tiene muchas falencias, hay mucha automedicación en otros lugares que quizás acá no la podemos percibir, pero el sistema de salud, sabemos que en la mayoría de los países es un sistema que está colapsado. Y acá en Latinoamérica, en Argentina también, entonces siempre los locos tuvieron un lugar histórico, que fueron relegados de todo tipo de sistema social, de todo tipo de sistema social. Entonces nosotros lo que hicimos también fue un poco meternos en la historia de esa locura universal, leer textos, investigar, leer los locos nuestros, los artistas locos, los artistas que fueron quedando fuera del sistema, que los tuvieron que encerrar, Entonces fuimos tomando, no sé, el texto de Antonín Artaud, fuimos tomando de poetas de acá, de Jacob, fuimos tomando un montón de recursos que hacen que la obra tenga esa cosa, como ese sello personal de contar lo que nosotros queremos contar y ponerlo en boca a veces de un personaje más popular.
Uh-huh. Y ahí abren otra puerta para seguir pensando cuestiones como la locura, ¿no? En una sociedad que está todo el tiempo tratando de autoengañarse, una sociedad que se miente permanentemente en algún sentido, que se dice ser normal, pero toma pastillas y consume alcohol y drogas para tratar de no encarar y de asumir ciertas cuestiones como el miedo, la desigualdad, el arte, el poder, que son también cuestiones que atraviesa la obra, ¿no? Nos vivimos autoengañando y de ese modo nos decimos nosotros que somos los normales y señalamos a otro como los locos porque, bueno, necesitamos a quien culpar de todo lo que nos pasa, ¿no?
Exacto, eso me parece que es un punto interesantísimo de en una sociedad, quizás nuestra sociedad occidental, que tiene por ahí la deficiencia y el deseo en el consumo, empastillarnos, quizás como claro. No sé, la etapa 2020-2021, empastillarnos, automedicarnos y señalar como culpable al que tenemos enfrente, porque es muy difícil reconocernos en nuestra propia enfermedad. Y nuestra propia enfermedad, que es quizás esta sociedad de vivir en deseos que se concretan muy rápido, en sociedades virtuales, en sociedades que tienen una vorágine y un vértigo, que es muy difícil pararse a pensar y es muy difícil encontrar, hacer una autocrítica, porque todo el tiempo nos estamos espejando en sistemas que perecen muy rápido, como puede ser un sistema virtual. Entonces, toda esa maquinaria, ese engranaje que es tan rápido y que no lo podemos digerir y no lo podemos dilutir, a veces nos lleva a esto, a esa cosa de esa percepción y de, como decís vos, las drogas desde el costado de la, no sé, de la percepción que tomaba Aldous Huxley en el año 59 o de los inventos alucinógenos de la década del 60. No, hoy es totalmente para poner una especie de red, ¿no? Sí. Una especie para emparchar una falencia.
Para anestesiarnos. Entonces, un poco.
También, por eso, y como no queremos reconocer eso, sí, que es tan visible.
Para huir también, ¿no? Para huir de ciertas realidades.
Entonces, lo más fácil quizás es culpar a aquella persona que está en otra sintonía y catalogarla quizás de loco.
Claro.
Entonces, ahí es muy fácil establecer los niveles. Hace poco murió Enrique Sims, una persona que pasó también por una época por el Borda, y uno lee textos de ese hombre y es muchísimo más lúcido que cualquier escritor medio. Y se lo tuvo que encerrar en el Borda, que estuvo un par de meses o uno o dos años ahí. Y ahí, bueno, entonces ahí te planteás, a ver, ¿de qué lado tiene que estar uno? ¿De qué lado está si se quiere, el criterio de medio de pensamiento, de realidad? ¿Dónde está? Y bueno, la obra también discurre sobre eso, sobre qué es la locura, quién es el loco en este sistema. Uh-huh. El que ejerce la violencia porque no puede más de la realidad, o aquel que pasivamente se deja, si se quiere, dominar todo el tiempo y también es un secuaz y es un esclavo voluntario, del sistema. Uh-huh. ¿Quién es el que está a favor? ¿De qué lado nos paramos nosotros? ¿Queremos ser esclavos voluntarios o queremos ser libres? A eso también un poco es las preguntas que quizás queremos establecer.
Uh-huh. No sé si quiero ir a ver la obra ahora, ¿eh?
Bueno,
no sé, me asusta un
poco. Yo tampoco te van a ir ahora. Después de todo esto.
No, me parece que no voy.
No, me quedo en mi casa mirando una serie más liviana. Totalmente. Dice, ¿para qué voy a preguntarme tantas cosas?
Son muchas cosas para preguntarse un domingo.
Es demasiado. Bueno, por lo menos aquel que vio la película sabe que tiene un apoyo psíquico, al menos, en el cual apoyarse. Bueno, a ver, para contrastar esto, sí. Para que no se haga muy largo, hay algo que me pareció interesante, que la obra esta, sí. Cosa que la película no tiene, tiene humor. Un humor muy cínico y un humor muy negro, pero tiene mucho humor la obra también. Tiene ese contrapeso. Que la película, a veces, la película es una obra, pongámosle, totalmente dramática y oscura. Bueno, acá generamos un contrapeso dramático, que son técnicas dramáticas, donde apelamos al humor. Entonces el personaje juega con un humor extremo para después sí pasar a los lados, si se quiere, más oscuros. Entonces, la obra también está sintetizada en qué nos reímos, por qué nos reímos y de qué nos reímos. Entonces, apelamos a veces a un humor muy oscuro, muy negro, muy cínico, muy ácido, paramos la pelota y nos preguntamos, ¿de esto nos estamos riendo? ¿De qué nos reímos? ¿Quién es víctima acá cuando alguien se ríe? ¿O por qué siempre cuando contamos un chiste, el humor, nos ponemos del lado del más poderoso? ¿Por qué? Y no de la víctima. Entonces, la obra apela al humor para después quizás reflexionar sobre el humor.
Sí, claro.
Entonces, si vos vas, además de hacerte un montón de preguntas, te vas a matar de risa y después vas a hacerte las preguntas necesarias para decir, bueno, a ver, ¿de qué está hecho el humor? Nuestro humor, ¿de qué está hecho? ¿De qué estaba hecho el humor nuestro? Uh-huh. El tuyo. ¿De qué te reís? ¿De la tragedia de los demás? ¿Te reís de la complicidad?
Nos estamos...
¿Qué es lo que hace el humor?
Nos estamos riendo de un tipo que... el mundo lo va acorralando, al que le quitan la medicación, como decíamos, el trabajo, la familia, ¿no?
Ese mismo tipo te hace reír poniendo ejemplos, ejemplos de personas como él, que si se quiere están en los márgenes, y uno automáticamente se mata de risa, te mata de, como espectador, te matas de risa y después, bueno, sí, caes, es decir, a ver, uno de cierta forma colabora, beneplácitamente, ¿no? Con aplausos o con risas para empujar a alguien al abismo. Lo que se puede llamar bullying, ponele, aplica en este caso. Uno puede reírse de un montón de cosas cuando vos estás empujando al abismo a alguien y vos, si se quiere, de una manera, pongámosle inocente, te estás riendo de un chiste. Y bueno, la obra habla también un poco de saber cómo es el humor hoy. Hoy el humor está más limitado por un montón de porque estamos hiriendo susceptibilidades todo el tiempo. Bueno, y la obra también se mete en lugares oscuros para reírse y preguntarnos a ver, ¿qué es lo legítimo? ¿Qué no es legítimo? Si nos hace divertir tanto, ¿qué no es legítima la sonrisa o es ilegítimo el discurso que uno dice? Y meterse también en esos temas que nos parecían como interesantes hoy.
Está bueno. Confirma aquello que alguna vez escuché por ahí, que se dice que el grupo La Cuarta Pared es un grupo que te arruina la pizza que te vas a comer después de la función.
Sí, más que...
Porque sí, te vas a reflexionar, o sea, te vas creyendo que te vas a comer una pizza mientras brindás.
La idea...
Y tenés que, te vas con el bocho dado vuelta, ¿no?
Y la idea quizás más adecuada, más que arruinar la pizza, yo creo que la idea a veces de la obra que uno hace es que vos salgas de la obra, quizás haciéndote preguntas, pero puedas distenderte totalmente. Puedas comer la pizza, pero en algún momento de ese momento, o cuando volviste, o al otro día, o en algún momento te viene un golpe a la cabeza que te desnuca y te cayó la ficha de lo que viste. Entonces la idea es como que esos golpes de, como en la crisis de Kill Bill, que te pega y recién hace efecto, no al instante, sino... En un momento vos estás haciendo algo de tu vida cotidiana y la obra se te metió en el cuerpo y te acordaste de una escena, te acordaste de una palabra, fuiste a la calle y te acordaste de algo. Y bueno, es como un golpe que te va a aparecer en algún momento, te vas a acordar de la obra, no te va a pasar desapercibida. Uh-huh. Puede que te caiga la pizza o puede que no, pero en algún momento te va a agarrar esa retroactividad y te vas a acordar, decir, ah, pucha, esto hablaba un poco la obra.
Vos sabés que ayer hablábamos con Tati Vallejos, con Gustavo Tati Vallejos, y él nos decía algo así como que para lo único que sirve el arte es para generar algunas preguntas. Y tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con eso.
A ver, hoy está muy bueno esto porque hoy lo que está quizás de moda son los libros de autoayuda.
Claro.
Las páginas de internet de autoayuda, libros que te dicen cómo meterte en cripto, padre rico, padre pobre, adelgazar en 5 días, te da todo el tiempo, te está dando respuestas, ¿no?
Sí.
Uno va a buscar respuestas, uh-huh. Las respuestas instantáneas a problemas súper complejos. Y quizás uno lo que tiene que hacer, o la pretensión que uno a veces tiene en el arte, es, a ver, vivir en estado de incertidumbre. Vivir en estado de incertidumbre es vivir alerta. Y vivir alerta te hace que no seas un ente, un ser fácil de engañar. Hoy, donde los discursos son a veces tan, pongámosle, básicos, tan categóricos, tan panfletarios, si uno vive en un estado de pregunta y incertidumbre, es más difícil que alguien pueda, si se quiere, engañarte. Uh-huh. Y para eso tendría que servir el arte, para darte herramientas para afrontar la vida con un poco más de complejidad con la que la estamos afrontando.
La Cuarta Pared, entonces, es el grupo que te propone hacerte todas estas preguntas a partir de
demasiadas,
esta obra.
Son demasiadas.
Son muchas, pero bueno.
Está bien
abandonar ciertas certezas y entrarse
confort, como se dice ahora viste la situación de confort, abandonar el sillón.
Está muy bien, y anda y date una vuelta por la sala ahí por escenario 40, en la calle 40 entre 18 y 19. Allí vas a poder ver entonces esta obra de la que estábamos hablando, El Joker, que bueno, desembarca en la ciudad, luego de muchos años de éxito en Latinoamérica, regresa a las tablas, esta vez interpretada por el actor Rodrigo Mauregui, y bueno, a las 21:30 es esto, ¿no? El próximo 9 de abril y el próximo 16, mientras que en mayo van a estar presentando el original, digamos, de la obra.
Exactamente.
El original con Horacio Rafar interpretando al personaje principal.
Exacto. Ahora que está de moda la fake news, tenemos nuestra propia fake news con los Jokers.
Guillermo, muchísimas gracias por atendernos.
Dale.
Y que vaya todo muy bien en estas dos funciones.
Bueno, muchísimas gracias y fue un placer charlar con vos, la verdad.
Gracias. Buenas noches.
Dale, buenas noches. Chau, chau.
Guillermo Alé es el director de esta obra teatral, El Joker, que se presenta este domingo, 9 de abril, para ir a verla, Ya saben, el marote te queda retumbando, y a veces necesitamos que nos quede un poco retumbando porque, bueno, como decíamos, la certeza no nos lleva a ninguna parte. Y hay que empezar a desconfiar de ciertas certezas. Y eso, entre otras cosas, es a lo que nos invita el grupo La Cuarta Pared a partir de esta obra, El Joker, que se va a estar presentando en escenario 40 el próximo domingo 9 de abril y el 16 de abril. En ese mismo lugar estarán presentando las funciones a las 9:30 de la noche.
Cacodelfia. Un viaje a la oscura ciudad.
Thank you. paseando en la ciudad, va desorientado, se trompieza, gira, 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 gira y vuelve a tropezar. Anda un hombre solo caminando en la ciudad, siente que está solo, también siente que está cansado, cansado, cansado de tanto caminar. Sabe que lo justo ya no alcanza pa' morfar,